El habilidoso, el conductor, el estratega, los magos del espectáculo, de zurdas infernales, o de aquellos que tirando caños se atreven a humillar a la eternidad.
Por la forma de pararse.
Quédate tranquilo, Julio. Andrés Rega no te va a dejar cambiar la historia.
No se sabe con qué pie nos desbordará otra vez.
Comienza el Centro Ja.
Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen, como quiebra la cintura.
Mirá que tiene años el olimpismo, Si nos remontamos a los primeros Juegos Olímpicos, tengo entendido que fueron en 1896 en Atenas.
1900, pero 1896 también.
Ah, entonces 1896.
Bueno, estabas leyendo zapallo.
1896. Imagínense la cantidad de deportistas olímpicos que hubo entre 1896 y 2020, que fueron los de Tokio, que en realidad se hicieron en 2021, ¿verdad?
Exactamente.
2021. Deportistas olímpicos de todos los países del planeta. ¿Cuántos habrá? No sé.
Miles.
Incalculable. No, sí. Cientos de miles, capaz, ¿no?
Sí, capaz.
Incalculable.
Sí.
Bueno, el más longevo de la historia es nuestro.
El
Andrés hablará de él. Sí.
Exactamente. El 30 de enero del 2023 falleció el más longevo del mundo, que era uruguayo. Se llamaba Félix Sierra, tenía 107 años cuando murió, y hoy les vamos a contar la historia de vida vinculada a este deporte. Nació el 21 de enero de 1916 en Montevideo, participó en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948 en la clase Firefly de yachting, donde obtuvo el sexto puesto, una marca que no ha podido ser superada por Uruguay hasta ahora, ya que Alejandro Foglia quedó en el puesto 8 justamente también en los Juegos Olímpicos de Londres, pero del año 2012.
O sea, no solo es el más longevo, sino que tiene un récord importante para el país.
Exactamente.
Y la mejor actuación en yachting de un deportista uruguayo en los Juegos Olímpicos.
Es un hombre récord absoluto.
Es la mejor actuación. Y fue comodoro del Yacht Club Uruguayo entre 1973 y 1975, también entre el 2003 y 2005. Trabajó en la Unión Postal, fue vicepresidente del Comité Olímpico Uruguayo, se recibió de abogado, igual que su padre y su tío, y el 11 de marzo del 2020 se convirtió en el olímpico más longevo del mundo porque murió el finlandés Ann Kalfuri, que competía, que era atleta, compitió en los 3.000 metros con obstáculos en Londres, justamente en 1948, también donde estuvo.
¿De qué
Sierra.
País ese?
Es finlandés. Y tenía entonces 104 años cuando
ahí
murió.
Vale. No, ahí, claro, él ahí se transformó en el vivo más longevo.
Exacto.
Pero unos días antes de cumplir 107 y unos días antes de fallecer, batió el récord de, o sea, el olímpico más longevo de la historia, vivo o muerto, digamos. Él cumple años, como decías vos, el ¿qué día? ¿El 21?
El 21 de enero de 1916 nació, Diego, o sea, un 21 de enero cumplió.
Él cumplió 107 el 21 de enero ahora. Falleció a los 9 días y el día que cumple 107, una integrante de su familia empezó a escarbar y se dio cuenta que había superado el récord a un estadounidense hacía, creo que 6 días por ahí, ¿no?
Sí, 5 días, Walter
cinco.
Walsh, que está, murió 5 días antes de cumplir los 107 años.
Exactamente, cinco, y él llegó a los 107, batió el récord,
los pasó,
vivió 9 días más y falleció el gran Félix Sierra.
Y va a estar bravo superar ese
claro,
récord,
es un récord,
¿no?
Muy difícil de superar.
Es muy difícil.
Hay que llegar a esa edad, ¿no?
Tiene que haber un deportista olímpico que viva hasta los 107 años.
Y como decíamos, como dijo Mariano recién, el 21 de enero de este año festejó sus 107 años en el Yacht Club Uruguayo. Había una torta decorada con un velero. Y bueno, hoy hablamos de esta columna porque Mariano López nos había planteado esta idea antes de la muerte de Sierra, cuando estábamos con la programación de lo que iban a ser estas columnas de deportes. Lamentablemente falleció Sierra, pero igual con Mariano decidimos hacer esta columna igual, como una especie de homenaje. Mariano, obvio, estuvo con él.
Rinde
hace
igual.
7 años, lo entrevistaste.
Esta columna rinde igual, porque además cuando una persona vive tanto, ¿no?, y muere a los 107, son los fallecimientos que son para celebrar. No, es para celebrar lo que fue la vida tan larga y tan productiva de este hombre. Y me contaban integrantes de su familia que parecía joda, pero parecía que él en los últimos meses lo que quería era llegar a los 107.
Fue
cumplir 107 años y al día siguiente se empezó a apagar.
Bueno, dicen que los viejitos eligen cuándo morir.
Sí, se desmotivó y no quería comer. y no quería levantarse de la cama y pasaban los días y no tenía ganas de vestirse. Estamos hablando de 107 años, ¿no?
Claro, sí,
y llegó a los 107 caminando todavía. Pero bueno, está. Los cumplió y ya empezó todo como esa especie de desgano o de ganas de irse a otro lado. Y bueno, se fue don Félix, ¿no?
Y vos, Mariano, estuviste con él cuando cumplió 100 años.
Exacto.
Que vos tuvo una movida especial también en ese momento. Vos estabas en El Observador TV.
Ahí está.
Aquel canal de televisión que tenía el diario El Observador.
Sí, yo conocí la historia porque él es el abuelo de la esposa de Pablo Fabregat. Y a mí Pablo me contaba la historia de Félix. Y claro, cuando cumplió los 100 me dijo, mira, cumplió 100 años el abuelo de Ingrid, gozo. Y ahí fue que conocí esa historia y lo llevé al Observador TV. A los 100 estaba entero.
Impecable, sí. Lo pudimos ver en el video y lo vamos a escuchar ahora. A Félix Sierra, que nos cuenta o que le contaba a Mariano López hace 7 años cómo fue su participación en los Juegos Olímpicos de Londres.
Se hizo la selección que yo la gané. Iban el Uruguay iba a intervenir en dos categorías. La categoría que llaman single hand, es decir, que va solo a bordo del barco, y otra categoría con barco más grande con un tripulante. Yo, habiendo ganado la selección, podía elegir. Elegí el barco más chico porque el Uruguay, el Yacht Club, importó 5 de esos barcos. Y la selección se hizo en el barco en que se iba a correr la Olimpiada.
Ajá.
Por tanto, había más posibilidades. A uno conocía el otro barco, uno llevaba a Inglaterra y le daban un barco que no tenía ni idea de cómo era, ¿no? Me fue relativamente bien, yo entré sexto y hasta ahora ha sido la mejor actuación.
Yo recuerdo que Félix, como todo
deportista,
sí, como todo deportista elite que te cuenta sus logros, pero que también tiene ahí en el debe lo que no consiguió, él lamentaba que fue a los Juegos Olímpicos siendo ya relativamente veterano para la época porque lo perjudicó la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que los Juegos Olímpicos solo se interrumpieron por la guerra. O sea, no hubo Juegos Olímpicos ni en el 40 ni en el 44. Hubo recién en el 48, pero dos Juegos Olímpicos los perdimos por la Segunda Guerra Mundial. Él asegura que hubiera ido y hubiera estado en mayor plenitud.
Claro, porque recién, más joven,
recién pudo ir a los Juegos Olímpicos con 32 años. Y él decía, mira, me saqué las ganas de ser olímpico, pero ya tenía 32. Si hubiera ido a los 28 o a los 24, capaz que me iba mejor todavía, pero por culpa de la Segunda Guerra Mundial no pude ir.
Se lo perdió Uruguay, ¿no? Con la distinción. Y bueno, entre tantas anécdotas que le contó a Mariano López, le contó una de cómo conoció al abuelo del actual rey de España, Felipe VI, que se llamaba Juan de Borbón, quien estaba exiliado de España porque gobernaba ese país Francisco Franco. Vamos a escucharlo. ¿Cómo conoció, en qué circunstancia, en Londres, al abuelo de Felipe VI?
Y se me acerca una persona que caminaba ahí por el muelle. Buenos días, me dice. Buenos días, señor. Me dice, yo soy Juan. Llámame Juan. Yo Félix. Tú con tu barco, sí, yo tengo mi barco. Pero veo que tú estás trabajando solo. ¿Y qué vas a hacer con toda esta gente que hace esa preparación? Mira, le digo, esto es en tierra. En el agua va a ser uno en cada barco, vamos a ser iguales, de manera que tengo mucha esperanza. Bueno, al otro día vuelve a pasar, seguimos hablando y siempre de que podía hacer yo frente a nosotros, además empleaban todas las técnicas, las mediciones. Le digo, mire, le apuesto que por lo menos a uno de los dos le gano. Eran los dos favoritos. Después ganó Holanda, pero los dos favoritos eran. Y me dice, vale la apuesta. Coñac español. Sí, coñac español. Muy bien, quedó la cosa. En primer regata yo anduve muy mal. En la segunda entré, fue mi mejor performance, entré segundo. Y casi todo el tiempo iba cuarto. Y él todas las mañanas venía, daba su paseo, charlábamos un rato. Para la última regata ya había quedado fuera. Iban tanto Inglaterra como Estados Unidos, estaban delante mío. Pero el último día fue un día de temporal, de un viento muy fuerte. Achiqué la vela, Estados Unidos también, pero Inglaterra salió con toda la vela. Tumbó, se cayó, perdió el coste y ya quedó. Así que le gané la apuesta.
ganó la apuesta a Juan de Borbón, ¿no?
A Juan de Borbón, sí. Por esa situación que se dio del viento, ¿no? Cómo el uruguayo entendió cómo actuar y el inglés dijo, no, vamos con la vela entera y le fue mal. Entonces ganó la apuesta. No ganó la competencia, pero sí ganó una de las apuestas. Que había hablado con Juan de Borbón. Pero él no sabía que era Juan de Borbón. Sabía que se llamaba Juan. Sí. Ni sabía que era rey de España ni nada porque no se lo había comentado. Bueno.
Qué memoria tenía a los 100 años, ¿eh?
No, increíble. Es para hablar, aparte. No, es increíble, increíble.
Bueno, ¿qué pasó con esa apuesta que le ganó? ¿Cómo la cobró?
A ver.
Ese día me viene allí y me dice: te espero esta tarde en mi barco. ¿Cómo te llama el barco tal? Yo no calibré qué podía hacer. Me voy al muelle y se me acerca ya un uniformado, ve una lancha con cosas. Y le pregunté, pero ¿quién es el dueño? Pues don Juan, me dice, Juan de Borbón, que el hijo de Alfonso XIII, que le correspondía, pero Franco nunca le dio, le eligió al hijo para después, pero a él no podía volver a España y vivía allá cerca de Portugal, cerca de, no en la capital, vivía allá sobre la costa. Y me inventó al barco, estuvimos allí tomando, dice, te voy a pagar la apuesta, porque con esto le había ganado la apuesta, ¿no? Pero...
Y bueno, le ganó la apuesta y después tuvo un vínculo con Juan de Borbón, viajó por Europa, tuvieron más encuentros con el rey que no pudo asumir en España. Hay que decir que él perdió con el estadounidense Ralph Evans, que fue la medalla de plata, pero la apuesta incluía que le ganara el británico Arthur MacDonald, que terminó noveno. Por lo tanto, allí se bebieron juntos el cognac español en el barco de Juan de Borbón. Y entre las ventajas de vivir tantos años es poder ser partícipe y observador de hechos históricos. Uno de ellos fue el Mundial del 30 en Montevideo. Uruguay obtuvo el Campeonato Mundial ante Argentina en el Centenario el 30 de julio. Y Mariano López le preguntó cómo vivió ese triunfo acá en Montevideo cuando era un adolescente.
Mira, qué lindo tener esa, qué lindo ver a Uruguay campeón del mundo en tu país con 14 años.
Sí,
¿no?
Sí, increíble.
¿Pero lo vio o no lo vio?
A ver.
Sí, me acuerdo. No tenía entrada, iba a colarme. De un momento, la Colombia se abrió en las puertas. Entré, pero era tanta la gente que se coló y era tal el lío que cuando empieza el partido, no veía. Así que agarré y me fui, porque estaba dentro del estadio, pero no me veía lo que pasaba. A enterarme por radio, en un boliche por ahí cerca me puse y me enteré, oía los gritos. Por lo menos por radio sabía más. Grupo de amigos nuestros, casualmente, nos reuníamos con los pescadores ahí en Pocitos, en Truil, en la punta de Pocitos, sí. Donde estaban, donde ahora está la prefectura, eran los pescadores. Asado de corvina y una borrachera. A mí me influyó en mi vida. Esa borrachera me cayó muy mal. Nunca más me emborraché. Tomo vino y me gusta, pero nunca más me emborraché.
La primera y última curva de Félix. Entonces,
14 años tenía, 14 años, ¿no?
Qué maravilla.
Un adolescente cuento, que festejó con todos los
que estuvo pescadores.
Y lo marcado para el resto de su vida.
Sí, sí, sí. No, y que vio la final en el estadio en los primeros minutos y se retiró del Estadio Centenario porque no claro, no existía la espica. La radio portátil no existía en el 30. Entonces quería que le estuvieran contando lo que pasaba y se fue a escuchar el partido por radio en vez de estar ahí.
Y se juntaron todos.
No se veía un carajo.
Claro, porque no llegaba a ver nada ahí.
Incluso en la entrevista a Mariano vos también le preguntás cómo la Segunda Guerra Mundial, cómo la vio. También le preguntás situaciones de Pocitos, ¿no? Del arroyo que circulaba en, o que transitaba para allí en la zona de Pocitos, un arroyo que por supuesto es desconocido para nosotros, pero que en ese momento lo utilizaban los pescadores también, pescaban allí. Vos le preguntabas si se bañaba, ¿en dónde se bañaba? Bueno, ese arroyo se pescaba y después se bañaba en la playa Pocitos, ¿no? ¿Cómo cambia la ciudad?
Sí, sí, geográficamente.
Y cómo, aparte también le preguntaba sobre distintos lugares del interior del país, es casi fundador de Sauce de Portezuelo, ¿no? Que le haces la pregunta allí.
Ah, acá él veraneó toda la vida ahí, desde la época en que no era, era
que mar, no era nada.
Mar y árbol, ¿no?
Nada, casi fundador. Bueno, sí. Si tendrá anécdotas, ¿no? Acá estamos solamente con algunas de ellas. Y bueno, Uruguay es uno de los países de Sudamérica con la población más envejecida. De acuerdo al último censo, el 14,1% de la población uruguaya es mayor de 65 años. Y el censo del 2011 nos muestra que 519 uruguayos habían ese año que pasaban los 100 años. pero hay un estudio y hay proyecciones de poblaciones de las Naciones Unidas que dicen que en el 2100 habrá 12.797 uruguayos que tengan más de 100 años y que la mayoría serán mujeres. Ajá. Así que hay que prepararse para eso.
Sí. Ah, bueno, hablando de eso, este año en noviembre, increíble, Ida Vitale cumple 100 en noviembre. Este año.
Espectacular.
Va a ser
espectacular,
una otra centenaria Ida famosa, digamos, ¿no?
Y bueno, hay una fórmula para vivir 100 años. ¿Cómo influye el estado de vida de la persona? ¿Cuál es la calidad de vida que tenía Félix Sierra a los 100 años?
¿Cuál
bueno,
es su secreto?
¿Cuál es su secreto? Esto le preguntó Mariano López.
A ver.
Hace 7 años para el Observador TV.
¿Sigue yendo a la feria a hacer compras usted?
Algunas veces. No, muy poco, pero algunas veces.
Bueno, pero sigue saliendo.
Sí, sigo.
Y ahora este fin de semana se va para afuera, por ejemplo.
Bueno, trato de hacer vida activa.
Ajá.
Lo que me puede empezar a aflojar son las piernas, pero hago gimnasia. Porque empecé a hacer gimnasia solo y me desgarré por hacer demasiado.
Uh-huh.
Entonces con un profesor me reguló los ejercicios y creo que bastante bien. Y uso más bastón por nuestra vereda porque tengo miedo si me caigo, mi edad es muy grave. Pero trato de seguir haciendo vida activa.
Y usted lee todos los días dos diarios, El Observador y El País, a diario, siempre, ¿no?
Sí. Los dos diarios los recibo siempre.
Bien, se lee Búsqueda todas las semanas, Revista Noticias de Argentina. O sea, sí, que está al tanto de todo lo que pasa en Uruguay y en Argentina, siempre, actualizado.
Sí, es esa inclinación de los uruguayos por la política, que nos gusta conocer bien los detalles, que creo que son además importantes, y estar al día en eso.
Así estaba, así llevaba la vida a los 100 años. Tengo el dato después, yo luego de que conocí a Félix esa mañana, mantuve charlas sobre Félix Sierra con Pablo Fabregat, ¿no?, a quien veía todos los días o no nos veíamos muy seguido, y recuerdo que me contaba que hasta los 101 se seguía bañando en la piscina que tenía en la casa de Sauce de Portezuelo.
Tremendo.
Con 101 años, no, obviamente no se zambullía, pero a los 101 años seguía entrando por la...
¿Por qué no,
Mariano,
se zambullía?
No, mira, ahí tenemos imágenes justo de la entrevista.
Ah, de la charla, estabas,
sí. ¿Por qué sí que obviamente no se zambullía?
No, ¿cómo te vas a zambullir con 101? Es peligroso,
querida. No te digo tirarte de cabeza, pero hacerte una...
No, pero para mí zambullida es tirarte. No se tiraba, pero se seguía metiendo en la piscina por la escalera hasta los 101. O sea, me parece milagroso también eso, ¿entendés?
¿Ustedes se ven a los 100 años?
No, yo no me veo vivo. Es que es muy difícil llegar, es prácticamente imposible, por eso hay tan pocos centenarios en Uruguay, ¿no?
¿Tú qué?
No, realmente nunca lo pensé, ¿sabes? Uh-huh. Yo, no sé, espero llegar lo mejor posible a la edad que tenga que llegar y...
Claro.
Yo tengo 41, con el doble de lo que... firmo el doble de lo que tengo.
82, sí, claro. Sí, yo te diría que yo firmo...
Llegar bien.
Vos siempre tenés...
No, porque nunca se sabe lo que te puede venir.
No, está claro, pero digo, si sos una persona saludable...
Está bien, pero...
Te mantenés en línea, comes sana, haces ejercicio, no tenés colesterol.
La filosofía que tengo yo es que...
No es el caso mío.
Después,
de ninguno de los tres.
La filosofía que tengo yo, para no generarme falsas expectativas tampoco, es que después de los 75 todo lo que venga es premio, es regalo.
Y aparte el
pero
tema...
Pero sos joven a los 75,
bueno,
Mariano.
Bien, no, pero también sos veterano ya, Mario.
Sí, Félix. Sí, estamos de acuerdo, pero no creo que los 78 sea un premio.
Yo creo que
solo es 90.
No, yo creo que no, igual, 90 es un milagro para mí.
A medida que pasen los años, dentro de 40 años para todos nosotros, también la calidad de vida va a ir mejorando,
sí, claro,
y la gente va a vivir muchos años más.
El tema es cuánto nos cuidemos nosotros, ¿no? Más allá de lo que hace el mundo.
Hay una gama
de enfermedades y de padecimientos tan amplia que te puede tocar. Te separo las tragedias que puede haber, ¿no? También nos pueden tocar, pero digo, hay una gama de nanas y de enfermedades tan grande que, la verdad, para llegar a los 90 es un milagro. Y todo, si pasás los 75, después viví todo como un premio para mí, como un regalo que te dio la vida.
Y
que toque cuando tenga que tocar.
¿Tú hasta cuándo
te imaginas? No, yo soy medio como Mariano, soy bastante pesimista en ese aspecto, ¿no? Soy bastante pesimista. Llegar, viste, en condiciones
lo que firmo es llegar bien.
Sí.
Lo que no quiero es llegar y ser una carga para los que están atrás.
Bueno, sí, claro, sí, tampoco.
O sea, llegar bien y un día morirme.
Lo
apagarme.
Sí, lo que sí, don Félix, o sea, después de haber
firmo
hecho,
eso.
Sí,
y si sos una carga, que tu jubilación alcance para el residencial.
Claro, bueno, está. Pero no quiero vivir. Por eso firmo eso. Firmo morirme antes, quizá, pero volverme a llegar bien hasta el último día.
Lo que hicieron Félix nos deja una enseñanza del deporte, ¿no? La actividad deportiva, y él es un ejemplo, ¿no? El hacer deporte toda tu vida de alguna manera.
¿Cuánto ayuda, no?
Y tener una buena calidad de vida en la alimentación, en el ejercicio.
Bueno, nunca más tomó alcohol después de los 14. Exacto. Eso es bueno también.
Exacto. Así que, bueno, el homenaje que
estamos le en el horno, muchachos.
Sí, tenemos tiempo, capaz que podemos parar ahora. Don Félix cierra 107 años. Este fue el homenaje que le quisimos hacer para esta columna de deporte.
Hermoso homenaje.
Buenísimo, Andrés.